Antonio R. Narango, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Aquí dispuesto a desfilar lo que sea menester.
Esto es, ¿cómo va la cosa hoy?
Oye, pues mira, antes de nada, fíjate si tenemos un rey listo, y hay que recalcarlo hoy, Día de la Hispanidad, que eligió su nombre cuando era un feto de 5 meses, y además lo hizo el tío para fastidiar a Cataluña. Ya sabes que me refiero a lo que dijo Pablete, vamos a escucharle.
Que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de Nueva Planta, que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Yo no sé quién le dijo, ya había nombres, ¿eh? Pero Felipe.
Me ha visto, es verdad, que es el
claro,
nombre.
Claro, pudiéndose llamar Cristino.
O Moctezuma, primero, claro, por ejemplo, no, segundo.
Filiberto Pablo, ¿no? Es un mamerto. Es varias cosas. Primero es un gandul, porque esto, cualquier ejercicio de trabajo mínimo, desmonta esta tontería. Además de un gandul, es un mamerto y un analfabeto. Dice que presume mucho de haber leído a mucha gente, pero es un mamerto, literalmente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues se gana la vida pues por ahí dando charlas, ¿no? Y escuchándose mucho cuando habla. Y sobre todo subyugándose con la mirada de cordero de degollado que tienen 3 o 4 que se le ponen delante y creen que están delante del Mesías, ¿no? Pero bueno, es que se creen que es el Mesías de la política. Bueno,
no, que quieren un chaleco como el suyo, yo creo. A ver si reparte.
Que también tiene su punto, Herrera, lo estupendos que se ponen con el rey, pero yo no recuerdo a ninguno que haya renunciado a ser ministro para rechazar la firma de Felipe VI, que es el que la estampa en su nombramiento, ¿verdad?
Ya.
Bueno, y hoy van todos, además, los ministros de Unidas Podemos, como no debería ser de otra manera, van al desfile del centro de Madrid.
No sé yo, que estará el público lejos hoy, ¿no? Digo yo, vamos.
Bueno, ya sabemos que los abucheos son banda sonora habitual. Además, como el año pasado se sustituyó el desfile por una parada ahí en el Palacio Real, pues el público estaba aún más alejado. Este año yo creo que los escucharemos en todo su esplendor, ya veréis, ¿no?
Bueno, es muchos aplausos y poco jaleo, de todas formas. Herrera, vamos a escuchar a algunos oyentes sobre esto, sobre el Día de la Hispanidad. La verdad es que desde muchos enfoques, uno la españolidad, otros esto de los traslados de Madrid y lo que significan, y otros los discursos, en fin, que vienen por ahí fuera de lo que significa el día del 12 de octubre. Empezamos por Rosa de Zaragoza, muy adecuado, Fina de Valencia y Nacho desde Cáceres.
Simplemente desearles un feliz día de la Virgen del Pilar, la pequeñica más grande, la que acoge debajo de su manto a creyentes y no creyentes, a oriundos y foranos. Feliz día del Pilar, feliz día de la Hispanidad. Gracias.
El día de hoy hay que sentirse orgulloso de ser español por la gran gesta histórica de llevar a todo un continente nuestra cultura, nuestras costumbres, raíces y tradiciones. Este hecho, lo digo para la gente ignorante o malévola que odia a España, que los hay, porque el peor enemigo de España son los españoles, algunos.
Solamente felicitaros a todos por el Día de la Hispanidad, ese gran día de hace 525 años en el que pusimos los españoles pie en tierras americanas, y ese día ocurrió un gran milagro, nos mestizamos, mezclamos indígenas con españoles.
Bueno, Herrera, tú has recordado muy bien esta mañana las diferencias entre algunos procesos de colonización o descubrimiento y el de España, ¿no? Sin sí, ponernos claro, estupendos, pero es que los
claro,
hay.
Claro, lo que contaba ahora Luis del Val.
Claro.
Bueno, hubieran llegado los franceses, pues bueno, si hubieran llegado los ingleses por aquel entonces, pues la realidad sería otra. Y seguramente la barbarie de la que hablan habría sido mucho mayor.
Sin duda.
No, que ellos los iban a conquistar a besos.
Claro, claro.
No, además hay un dato objetivo, no lo recuerdo de memoria, Herrera, pero es muy elocuente y las proporciones sí que se mantienen. Y es que en los países a los que llegó España, el porcentaje de pobladores actuales que tienen sangre indígena es muy superior al de los países en los que llegaron otras naciones. Es decir, que en unos sobrevivieron y en otros menos, vamos.
Uh-huh. Y luego, además, que a mí me parece muy bien que se hagan análisis críticos de todo y del devenir, ¿no? Y que lamenten el devenir que ha convertido a alguno de los países que se independizaron en América en países de difícil salida, de difícil gestión. Bueno, eso no es culpa de los españoles, eso es culpa de las clases dirigentes de esos países.
Los criollos, claro, ¿eh? Cuando empiezan los procesos de independencia en el 19 es cuando emerge el racismo más clasista y más cruel, ¿no? Eso es un hecho, es decir, las revoluciones de independencia, cuando ascienden las clases criollas, el desprecio que manifiestan hacia los propios paisanos indígenas es muy superior, quiere decir, al que regía bajo el imperio, ¿no? Que fue además pionero en las leyes de Indias, en todo tipo, se celebraban juntas para... Es decir, hay documentos firmados por reyes católicos ya protegiendo al indio, que decir, otra cosa es que luego hubo conquistadores que cometieron crueldades, pues evidentemente, pues naturalmente no iban diciendo ellos y otros por la selva, pues no, evidentemente no. Pero en fin.
Ni España es culpable de las guerras del siglo XX entre Perú, Colombia y Ecuador, tampoco. Es decir, es una cosa que tiene que asumir sus propias responsabilidades. Es que los españoles nos fuimos de Nueva España, de lo que es México, dejando allí más de 200 hospitales. Me gustaría saber cuántos ha construido López Obrador.
La primera universidad fue
Santo Domingo.
De 1538, 100 años antes que Harvard.
Y dejamos 23 universidades allí, que eso no lo hace cualquiera. Portugal no hizo ni una en Brasil, ni los franceses ni los holandeses en sus colonias americanas. Yo creo que hay una enorme diferencia, ¿no?
Bueno, viendo que Pablo Iglesias es profesor universitario, lo mismo hay que rectificar eso, ¿no? Bueno, Herrera, luego también has destacado, claro, lo extraño que resulta que en plena celebración del Día de la Hispanidad el debate en el gobierno sea descentralizar o desmontar Madrid, como has dicho. Y sobre esto nos hablan Hilario, desde Madrid, María del Pino, de Canarias, y Josefa, desde Andalucía.
En esa distribución de los organismos públicos que dice Pedro Sánchez, se podía llevar la Capitanía General del Ejército a Cataluña, la Dirección General de la Guardia Civil también a Cataluña, por ejemplo a Gerona, la Moncloa también a Cataluña, a Lérida, en fin, a ver si dice algo de eso.
Comunidades, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, etc., ya son Estado, pues que funcionen como Estado y no como chiringuitos del partido que los gobierna, y ya está. Y meter mano a Cataluña y al País Vasco para que funcionen las instituciones del Estado como Estado. No sé, estas chorradas que se inventa Sánchez, de verdad que...
Sánchez lo que quiere es que no se hable de la gestión desastrosa de la pandemia, de la subida de la luz, de los casos de corrupción de sus socios de Podemos, del toque de atención otra vez de la Audiencia Nacional sobre los gastos de Sánchez con dinero público en sus viajes privados. A él lo que le pone es desenterrar a muertos y sobre todo de desmantelar Madrid.
Bueno, de estos podríamos escuchar muchos mensajes de Herrera. ¿Sabes lo llamativo? Que sí. Si se apelaba a que, en fin, estimular una cierta distancia de Madrid del resto de España, lo que venimos escuchando en estos días es desde cualquier rincón del país justo lo contrario.
Claro. Suele pasar esas cosas, ¿eh? Suelen pasar. Yo creo que todo lo que toca Sánchez lo desgracia. Quiere, imaginemos en la bondad o en la bondad primigenia de su voluntad, es decir, que el Estado tenga más presencia a través de nuevas instituciones en otros lugares, que sí, está muy bien. Bueno, pues hasta eso lo desgracia, porque hasta eso, efectivamente, queda maliciado simplemente porque lo haya propuesto Sánchez.
Pero Carlos, es que además por sus hechos los conoceréis, y es que no hace tanto estábamos hablando de que Sánchez cedía al PNV la gestión de la seguridad social, cuando en algunos sitios de España el único edificio que queda con la bandera de España o que quedaba es el de las oficinas de la seguridad social. Quiero decir que es que al final intenta estar al plato y a las tajadas. Es que esto de compartir Estado es diametralmente opuesto a lo que viene haciendo en el País Vasco y en Cataluña, cediendo incluso hace nada, el 1 de octubre, se ha certificado la cesión de la competencia en materia de prisiones en el País Vasco.
Lo primero
Vasco
que ha hecho el PNV. Entonces, retirar los escudos,
¿qué me está
de España?
¿Qué es lo que quiere poner allí? Claro. Si lo que está haciendo es retrocediendo posiciones, ¿qué es lo que quiere? ¿O es que Cataluña y País Vasco quedan excluidas de este plan de compartir Estado?
Por supuesto, porque claro, vamos a la plurinacionalidad.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que...
Bueno, yo creo que el dato definitivo lo ha dicho Herrera esta mañana, lo ha dicho, hombre, no parece que estés en descentralizar cuando te cargas el español como lengua vehicular.
Sí, por ejemplo,
en enseñanza, claro.
Claro,
sí, qué mejor símbolo.
Tú sonríes o te pones de perfil, o son los tuyos, en alguna comunidad como en Baleares, por ejemplo, quienes toman la iniciativa de desplazar el español, de su uso, de su coexistencia razonable. Si en Mallorca hay una coexistencia muy razonable entre las lenguas, el catalán con acento mallorquín, yo lo he llamado siempre mallorquín, y le seguiré llamando mallorquín. Y el español, sin ningún tipo de problema, si las cosas están puestas en las dos lenguas, perfecto, y ya está. Si todo el mundo se entiende perfectamente bien, no. Tiene que llegar el político a poner sus zarpas, a malear los ambientes, a malear las situaciones, a tensionar a ciudadanos precisamente con estas cosas. Bueno, pues ahí están. Y esos son del PSM o PS... Porras, ¿cómo se llame?
Pese Porras, sí, pues sí, Porras, sí. Oye, mira, pues hablando de Pese Porras y de políticos, vamos a escuchar también sobre esto del 12 de octubre, la fiesta nacional, lo que piensan muchos españoles de lo que dicen de nosotros algunos dirigentes y de todo este revisionismo histórico que ya sabes que siempre pues genera estropicio. Son Ramón de Sevilla, Miguel de Asturias, Cortés de Barcelona y Jorge desde Almería.
Lo de Joe Biden o Joe Biden, con ese nombre, no tiene nombre, vamos, o sea, es una vergüenza. Resulta que ahora crea el Día de los Indígenas, o sea, los que han masacrado prácticamente a todos los de allí. En cambio, los españoles, que los cuidamos, nos unimos con ellos, no tienen vergüenza, ¿no?
Yo les pediría que deben ser coherentes y primero de todo reclamar a los italianos por los asesinatos, violaciones y el oro que se llevaron los romanos. También que reclamen a los franceses por los asesinatos, violaciones y saqueos que realizaron los franceses cuando mandaban a Napoleón. Y ya de paso, más reciente, que el PSOE devuelva el oro que se llevó Largo Caballero a Rusia y el que mal vendió Zapatero.
Menos mal que los españoles no crucificamos a Cristo, porque es que si no, el único que nos faltaba, porque es que nos dan por todos lados. Venga, gracias.
O sea, que los españoles tengamos que pedir perdón porque a lo mejor a los reyes católicos se les olvidó crear una universidad o por haberlo hecho, me parece absolutamente ridículo.
Claro, es que ¿quién se salva de mirar la historia con los ojos del presente y cierta mala fe, verdad?
Claro, vamos a ver, los colonos británicos, ya norteamericanos, de alguna que otra generación, que residían en la costa este de los Estados Unidos, a medida que fueron a la gran conquista del oeste, que fue una gesta de una envergadura cósmica, porque las condiciones en las que iban, bueno, en fin, en cualquier caso, mucho menor que las gestas de Cabeza de Vaca y otros por la Florida o por cualquier otro lugar. Bueno, cuando iban allí, a los indios, a todos los indios, y hombre, el centro de Estados, lo que es hoy Estados Unidos, y la costa oeste, no digamos, estaba llena de tribus indias diferentes. Bueno, se los apiolaron en siglo y medio. En siglo y medio no quedó ni uno, y si quedó, quedó en las reservas. Es que los apaches, bueno, esto es la frase aquella de los apaches, ¿no? Sí. He ido a caballo y he visto unos apaches, y dice, si los ha podido ver, no son apaches.
No son apaches.
Bueno, pues eso. Pues es que ni los apaches quedaron. Bueno, en siglo y medio. No digo más.
Efectivamente, Herrera.